Los titulares del día en Camino al Sol.
He fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he conseguido el éxito. Michael Jordan.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. Iniciamos aquí. El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión provisional de Luz del Alba Jiménez Ramírez, ex ministra de la Juventud, como vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Barcelona. La disposición está contenida en el decreto 87-23, publicado en las redes sociales por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa. Entonces.
Pero no la nombraron ayer. No fue ayer que la nombraron.
Sí, ella era ministra de la Juventud.
De la Juventud.
De la Juventud, lo recuerdo.
Y salió por un escándalo de corrupción. Precisamente por eso fue que salió. Y entonces. Luego la nombran otra vez.
Vicecónsul.
Vete
allí, para mandarla lejos. Barcelona, sí. Para mandarla
no,
lejos.
No, yo creo. Yo creo que era que el presidente se lo olvidó. O que le pusieron ese nombre y a él se le pasó. Porque no creo que él vaya a nombrar a una persona que haya sido sacada precisamente de un ministerio, sí, por un caso de corrupción.
Alguien quiere
hasta
ayudarla.
Hasta que
mucho.
Eso se investigue. Alguien quiere ayudarla.
Sí,
es posible.
Eso para un, es un decreto.
Sí, porque estamos. Ella fue desvinculada en diciembre del 2021, luego de que fuera acusada de querer beneficiar a un proveedor con más de 3 millones de pesos mediante varias adjudicaciones en el portal de compras y contrataciones públicas. Salió un escándalo, a ella la retiran de ahí. Imaginamos que eso está en investigación, pero hasta ahora no sabemos de ningún tipo de descargo o de que se haya desmentido. Entonces, este nuevo nombramiento como vicecónsul, pues, llamó precisamente la atención. Y entonces el presidente, muy bien, pues puso freno, pero se le fue esa ahí. Se le fue esa. Es decir, las personas que le ponen los nombres al presidente tienen que observar un poquitito más.
Sí, revisar lo que va a firmar.
Claro.
Así es.
El tema de la corrupción es muy sensible.
Sí.
Y
sí,
estamos
sí.
Vigilantes.
Así es. Bueno, inspección técnica vehicular aumentará gastos a propietarios de vehículos. Para un carro del 2017 hacia abajo, el costo para placa y revisión sería de unos 3.300 pesos. Desde los triciclos hasta los vehículos pesados, deberán someterse a la revisión dependiendo del año de fabricación. Y con una tarifa promedio de 1.843 pesos por la revisión técnica vehicular, más el gasto por corrección de las fallas detectadas y el pago de marbete para poder circular, los propietarios de carros con fabricación hasta el 2017 tendrían que disponer de más de 3.300 pesos cada año para cumplir con la ley 63-17.
Alguien quiere beneficiarse de todo esto porque hicieron los números. ¿Cuántos millones de vehículos son?
Los accidentes de tránsito no son por desperfectos. Yo no he hecho ningún estudio. Es una opinión muy personal, pero a mí no me parece.
La mayoría son por imprudencia.
Hay muchos carros,
sí,
que necesitan la inspección, incluso que necesitan estar fuera.
Pero los que,
exacto.
Pero los que necesitan estar fuera, uh-huh, en su mayoría por desperfectos son los del transporte público.
Del transporte público.
Aquella,
correcto,
persona que hace su esfuerzo y se compra su carrito.
Así es.
Lo
hace,
mantiene porque sabe que esa es su vida, es,
bueno,
su medio.
Los números.
Le doy un poquito más de números.
Okay.
La tarifa aumentaría si la fabricación del vehículo es superior al 2017. Y en el caso de los autobuses.
Que es un contrasentido. Porque mientras el vehículo está más nuevo,
se supone que está en mejor
condición.
¿Entiendes?
Eso está raro.
Un dinero que se están buscando.
Bueno, en el caso de los autobuses, la revisión técnica sería de 3.000 pesos, más otros 3.000 del marbete o el derecho a circulación. Un camión volteo pagará de revisión 2.500 pesos, mientras que una máquina pesada pagaría 3.300 pesos. Y la revisión de una motocicleta costaría 600 pesos según la factura propuesta hasta ahora. Y eso tampoco incluye el derecho de circulación o el marbete, como se le conoce. Esos precios no incluyen el marbete.
¿Qué irá? ¿Qué diría el
no,
chat
no,
GPT
no
sobre
correcto.
Lo que quieren hacer aquí con el tema del transporte? Sí, porque es que tiene todos los tiene todas las indicaciones de que hay alguien que se quiere ganar un dinero.
Está al lado por los
demonios, que no necesariamente hay detrás de eso el interés real de adecentar y de mejorar y todo eso.
Oscar Polanco,
¿sí, qué dice ese señor?
Es el encargado de anteproyectos y presentación de iniciativas de la Dirección de Alianza Pública-Privada. Al hacer una presentación del proyecto a directores de medios de comunicación, dijo que a diferencia del marbete o derecho a circulación, la inspección técnica vehicular, ITV, apréndanse eso, ITV conlleva un servicio que hay que costear.
También.
Debe existir una tarifa mínima que no sea un exceso muy alto. El Intran es que va a definir la tarifa y el modelo económico y se puede llegar a un acuerdo con la rentabilidad y el pago. Y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
Detente sobre,
Terrestre.
Detente. Es que dijiste rentabilidad, se le fue. Es que dijijo se puede llegar a un acuerdo con la rentabilidad y el pago.
Claro. Debe existir una tarifa mínima que no sea un exceso muy alto. El Intran es que va a definir la tarifa y el modelo económico. Y se puede llegar a un acuerdo con la rentabilidad y el pago. ¿Quién dice ese? Te voy a repetir. Oscar Polanco, encargado de anteproyectos y presentación de iniciativas de la Dirección de Alianza Público-Privada.
Okay.
Y una vez al año vamos a revisar los vehículos. Ya yo me imagino el cuello de botella físico de todos los vehículos que se están revisando. Ahora, ¿quién no revisó y simplemente...? O sea, yo
y mira, toma 10 pesos ahí, Cintia, hazte la vista gorda que tengo
que ya tú
un
revisaste.
Farol quemado.
El sistema debe funcionar de manera correcta desde el Estado. Eso es seguridad nacional. Por ejemplo, aquí dice Hugo Veras, y te voy a robar sobre
poco,
porque dice, al final, todo esto, cuando la gente lo entienda, dará muchos beneficios. Pongo un ejemplo. Para vender el carro tengo que reparar, invertir 5,000 pesos. Y ahí tengo un primer filtro del beneficio para el que está comprando y para el que vende.
¿Cuál es el beneficio?
No lo entendí. Creo que
organizar
esto hay que usar.
Es importante.
Y es necesario.
Y yo pienso que esas revisiones son necesarias. Aquí hay vehículos rodando en la calle que tú dices,
pero vuelvo y
se
repito,
tienen que poner qué condiciones.
Los vehículos que en peor condiciones están son los del transporte
público.
Y
le han dado mucho dinero.
Y le han sustituido las flotillas. Entonces es eso. A veces queremos simplemente látigo para el que tiene un vehículo privado. Y cuando tú ves que un vehículo del año tiene que pagar más por marbete, por placa, cuando debería ser lo contrario, porque ese
cuando
vehículo
está pagando
se impuesto supone,
por ese vehículo, está pagando más de seguro,
donde
emite
pagaste,
menos emisiones de carbono y de todo al medio ambiente.
Y pagaste una primera placa
carísima.
Altísima. Entonces,
o sea, ¿cuánto más se va a contribuir?
Hay que seguirlo respirando, ¿eh? Hay que seguirlo respirando. Otra información.
Sí, vamos a cambiar de tema. Bueno, se advierte que el alza salarial del 19% provocaría o podría provocar despidos y aumento de la informalidad en MIPYMES. El salario mínimo más alto cubriría el 96.15% de la canasta familiar del estrato más bajo. La aplicación del 19% de aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado, aprobado anteayer por el Comité Nacional de Salarios, podría provocar despidos e incrementar la informalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Esta advertencia la hizo ayer el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el señor Luis Miura, quien estuvo presente en un encuentro precisamente con el Consejo Nacional de Salarios. Consideramos que tenemos que solicitar al Ministerio de Trabajo la conformación de una mesa permanente para discutir los temas del sector MIPYMES específicamente, y seguir con la propuesta de discutir en el Comité Nacional de Salarios, por separado, el tarifario de las MIPYMES. Apuntó que no es posible que una microempresa tenga un salario mayor que zona franca y hoteles y restaurantes. Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, recordó que ya hubo una reclasificación de las empresas en el 2021 y las MIPYMES tienen salarios diferidos. No creo que haya problemas de despido, porque con el mismo sector empleador ya lo logramos, una demanda de ellos, hacer un salario diferido. Abogó porque no se registren despidos injustificados y aseguró que todas las empresas, sin importar su tamaño, han tenido grandes beneficios. Recordamos que actualmente, por ejemplo, según la categoría de empresa, El salario vigente es para las empresas grandes, el mínimo, salario mínimo, es 21 mil pesos. Medianas, 19.250, pequeñas, 12.900 y microempresas, 11.900. La propuesta para que comience el 1 de abril es que pase de 21 a 24.150. De 19.250 a 22.138, de 12.900 a 14.835 y de 11.900 a 13.685, quedando pendiente todavía para el 1 de febrero de 2024 otro pequeño reajuste. Lo que ellos abogan es precisamente que es muy grande la diferencia, digamos, uh-huh. porque cuando se hace un aumento de salarios, no solamente se aumenta nominalmente el salario, o sea, ahí se afecta tesorería, lo que va a la FP, uh-huh. o sea, el incremento es mayor. Y lo que dicen es que una empresa pequeña, una micro, no necesariamente puede asumirlo y que tal vez se impulsaría, es un tal vez, uh-huh. me diciendo todavía que un tal vez se impulsarían despidos para poder ellos entonces manejar esos números en sus empresas. A partir de abril 2023, los empleados que cobran 21 mil pesos, por ejemplo, es el cambio más grande, pasarían a cobrar 24.150.
Y el cambio es importante para las empresas. Es decir, uh-huh. por supuesto, mejores salarios es importante, pero también hay que ver la otra parte. ¿Quién paga los salarios?
No, y yo preferiría, pero ya eso uh-huh. muy personal, mejores condiciones, porque el salario tiene sus bemoles. A ti te aumentan el salario y fácil tú pasas de un renglón a otro superior,
de una categoría a otra,
para impuestos. Entonces realmente se convierte a veces en una reducción,
porque pagas
no
más,
un aumento real,
cierto.
Entonces mejor condiciones, qué sé yo, beneficios colaterales, que combustible, que la flota, que te, tú sabes, que ahí se siente e impacta más en la persona.
Uh-huh. Pero eso es algo individual de sí, cada empresa. Eso.
No, y es un costo para por supuesto. Las empresas.
Claro. Cambiemos ahora de tema. Agentes policiales adscritos a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales. Oigan lo que ocuparon. Un fusil, dos silenciadores, una mira telescópica, un bípode, así como 13.708 cápsulas de distintos calibres y pertrechos militares. Todo eso estaba dentro de un tanque enviado desde Estados Unidos con destino a una mujer residente en la provincia Santiago Rodríguez.
Wow.
Mm-hmm. Wow. Cuando el tanque fue pasado por los rayos X, los agentes aduanales se percataron que tenía cápsulas y cartuchos de diferentes calibres en sus cajas y que en una inspección más profunda arrojó un total de 11.175. Entonces, una vez en el lugar, las autoridades fueron recibidos por la señora, se reserva la identidad, por supuesto, quien hizo entrega del tanque que contenía 3.000 cápsulas calibre 9 milímetros, 2.725 cartuchos calibre 12 milímetros y 5.450 cápsulas calibre 22 milímetros. Entonces, wow. Eso es lo que pasa.
¿Y sabía la señora de que ese tanque llegaba a nombre de, a lo mejor una tía de alguien que ni se enteró que venía
eso
a
es,
nombre?
Eso es un ver. Tema, porque estamos hablando wow. de miras telescópicas.
Pero alguien no revisa eso antes
sí,
de
sí, precisamente
antes
por eso. Ah, bueno, antes de salir.
Antes de salir.
Parece bueno, que no.
Parece que no. Pero bueno.
Pero, bueno.
Aquí ese es un tema, ¿eh?
Esas y
es,
son las cajas que uno llena sí, ya y la manda para
exacto,
acá.
Exacto, que la mandan los que viven en Estados Unidos.
Buenas, y a veces es comida, no, ropa de cama.
Son ayudas para los familiares que están sí. aquí, pero con esto pueden dañar claro, esa dinámica de la cual mucha gente se sí, beneficia, claro. por supuesto.
Bueno, señores, atención. Severa sequía provoca que se racione el agua en el Gran Santo Domingo. La ausencia de lluvias en las cuencas que llenan los principales acueductos que suplen agua a la capital ha obligado a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, la CAS, a establecer un plan de racionalización del líquido que implicará cambios en la cantidad de días en los que se brindará el servicio a la ciudadanía. La producción diaria de agua pasó de ser de 442.56 millones de galones por día en enero del 2023 a 369.08 millones de galones en la actualidad. Y eso significa una disminución de 73.48 millones de galones de agua, o sea, un 16.6% menos. El ingeniero Luis Salcedo, del área de operaciones de la CAS, anunció que esa institución ha decidido reprogramar los días en que se distribuye el agua, lo que reducirá para muchos barrios el tiempo de servicio. ¿Y cuáles son esos barrios? Atención, los más afectados serán quienes reciben agua de los acueductos Duey e Isamana, los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y los Girasoles, también del acueducto Jaina, y serán afectados los residentes de Herrera y parte del Distrito Nacional. Del acueducto Isabela tocará a Cuesta Hermosa, Cuesta Brava, Puerta de Hierro, Perantuén, El Totumo, el barrio 23 de Pantoja y La Hondonada, entre otros. Le van a racionar, bueno, nos van a racionalizar.
Momentos de usar el agua de forma más consciente.
Sí, así claro. Es. Y Onamed dice que hay pocas posibilidades de lluvia.
Todavía, o sea, viene no Semana Santa, hay mucho sol. Ahora, luego de ahí, esperamos la lluvia con ansias. Mire, deberían ser mimados como héroes, pero los bomberos dominicanos van a arribar este fin de semana a su Día Nacional en medio de muchas precariedades que van desde salarios muy bajos, falta de equipos, hasta diversas situaciones que les dificultan vivir y ofrecer sus servicios con dignidad. Al igual que ha ocurrido por décadas, el mayor anhelo de los más de 3.600 hombres y mujeres que ejercen este oficio en 180 cuerpos de bomberos que existen en el país, ellos quieren que se concretice una reforma que establezca mejores condiciones para operar. Carencias como la falta de seguro médico, que afecta a la mayoría de sus miembros, y de seguro de vida y planes de pensiones que no tienen ninguno de los bomberos dominicanos, señores. Esto se suma además a los salarios que van de 5 a 10 mil pesos. Los bomberos dominicanos.
5 a 10 mil pesos.
Por irse a fajar con Valle Nuevo, con cualquier edificio que se esté quemando. De 5 a 10 mil pesos sin ningún tipo de seguro ni condiciones para...
Eso es voluntariado,
¿eh? Eso da vergüenza.
Eso es voluntariado.
El coronel Roberto Santos Méndez, intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y presidente de la Unión Nacional de Bomberos, dice que otro de los obstáculos que ellos enfrentan es que los equipos que requieren normalmente se adquieren a través de donaciones y casi siempre son de segunda y tercera mano y requieren ser traídos de otros países, lo que dificulta que puedan actualizarse con la frecuencia que urge. Y una aspiración que tienen ellos, los bomberos, es que se pueda crear una academia nacional para formar al personal en las destrezas que requieren, porque esa es otra.
Por supuesto.
Ellos le dan un ABC y entran ahí a luchar con sus vidas con un fuego.
Con el pecho
no
y el
hay
corazón.
Una formación.
Sí, así es.
Entonces, este es el domingo realmente. No es el domingo. Es el segundo domingo de marzo de cada año, caiga el día que caiga, que se celebra el Día Nacional del Bombero.
Bueno,
desde el año 1954.
Y ya cerramos esto así rapidito con una información. Ayer el José María Cabral, el cineasta, fue y se bañó con un botellón de agua frente a Medio Ambiente por allá.
¿Y por qué?
Como una forma de protestar precisamente para hacer un poco de conciencia. Y él, recordemos que tiene un documental que es Tumba y Quema. Uh-huh. Lo puso, está gratuito, disponible. A través de las redes de Camino al Sol lo vamos a compartir. Porque es un grito, es un llamado a la atención de los incendios forestales en República Dominicana. Uh-huh. Porque las zonas donde se está quemando, las zonas que más están sufriendo esos embates, es donde precisamente nace el agua.
Claro.
Entonces eso debemos cuidarlo. Sí, ese documental es un llamado a la atención. Y José María lo que hace con esta acción es un poco llamar la atención de forma jocosa, pero algo muy serio. Su planteamiento, ayer lo estuve viendo, su planteamiento muy serio es para ocuparnos, no solamente para verlo como algo aislado, es crear conciencia. Y cerramos también con la información de que el gobernante chino Xi Jinping obtuvo hoy viernes, él ganó un tercer periodo de 5 años en la presidencia de China, encaminándose a permanecer en el poder por el resto de su vida.
Ganó 3.000 personas ahí y nadie se atrevió a votar en contra.
2.952 votos a favor y 0 en contra. Por ahí estará sentado por el resto de su vida. Cerramos este momentito de informaciones. Bueno, no que otro comentario aquí en Camino al Sol. Ay, Dios.